llegaron de atrás y pudieron darle la vuelta a ese resultado los merengues para, repito, mantenerse con vida, al menos matemáticamente, todavía en la Liga Española. También platicaremos un poco de las noticias del día en cuanto al mercado de fichajes, porque hay rumores importantes que estaremos comentando. Los saluda con gusto su servidor Eugenio Tamés, hoy con Fue en la producción, Mario López en los controles, y nosotros arrancamos el programa con la pregunta del día.
La pregunta del día.
No poteva farlo venire dagli Stati Uniti senza farlo giocare.
Catenaccio W.
Para la pregunta del día vamos a enfocarnos en el equipo de Santiago Jiménez el día de hoy, que repito, ha caído en la gran final de la Copa Italia. Han dejado mucho que desear, al menos en este partido en específico. Y para responder la pregunta ya tenemos por acá al señor Beto González. Beto, qué gusto saludarte, hermano. ¿Cómo calificarías la temporada de este Milan después de la etapa de Paulo Fonseca? Pasamos a Sergio Conceição, no logran conseguir ningún título. De momento en Serie A están fuera de posiciones europeas. ¿Cómo calificamos todo esto?
Hola, Uke, ¿cómo estás, hermano? Un abrazo para ti, para toda la gente que nos escucha, también al señor Zurita. A ver, es decepcionante, y es decepcionante ya no por cómo está acabando, sino por cómo salió la primera parte con Paulo Fonseca, ¿no? Porque realmente había expectativas con el portugués, tenía el antecedente de la Roma. Dicho y hecho, hay algo en el Milan que tiene también a Paulo Fonseca fuera, que también lo estamos viendo que va bien con el Lyon, que llegó hasta esos cuartos de final de Europa League, que es un equipo que se convirtió en un equipo reconocible pronto. Algo tiene el Milan en general después de esa etapa con Stefano Pioli, donde fueron campeones, donde alcanzaron cuotas altas de Champions, fueron semifinalistas. Así que a mí en general me parece decepcionante la temporada en general desde el principio. Lo de Fonseca no sale bien. Creo que le falta también al Milan reforzarse mejor, elegir mejor ciertas piezas. Luego lo de Conceição creo que fue una bala de plata. Al final les da la Supercopa, se la quitan al Inter de forma directa cuando apenas llegó el portugués, y después les ha costado mucho competir. Y no sé, o sea, a mí me parece que el proyecto no tiene pies ni cabeza, honestamente. Y creo que se está viendo ahora, a pesar de que llega a la final de la Copa Italia. Así que a mí me parece decepcionante en general.
Es verdad, yo lo veo de manera similar. Y también quiero preguntarle a Eduardo Zurita, que ya se suma a esta edición de Catenaccio W. Zuri, ¿cómo te va? ¿Cómo calificas la temporada actual del Milan? Y te sumo otra, si hay algo rescatable justamente de este proyecto y en específico de lo que hemos visto esta campaña.
¿Qué tal, Euge, Beto? Me da mucho gusto saludarlo, saludar a la gente que está escuchando. Yo voy un poco por la línea que ya marcaron ustedes. Creo que es calificación reprobatoria. Desde tema directivo, creo que es inestable ahora mismo el club por cómo se está manejando, hasta tema de lo que se ve en la cancha. A mí me pareció muy triste que hoy el Milan, que todos conocemos y que hace 20 años era el máximo club de Europa, no pudiera siquiera inquietar a Bolonia en los minutos finales del partido para llegar al empate. Entonces, creo que es una temporada muy mala en todos los aspectos: dirigencia, entrenador, campo, incluso la misma actitud de jugadores, yo diría. Sí. Y creo que es difícil salir de ahí. Por tirar algunos puntos destacables, yo, por ejemplo, Tijani Reinders, por tirar puntos individuales que creo que se pueden salvar. Lo está buscando el Manchester City, se habló mucho hoy o desde el día de ayer ya en esa noticia. Entonces, creo que son notas individuales en momentos de la temporada, pero en general yo creo que es un actuar colectivo muy malo.
Sí, yo estoy de acuerdo con eso y resalto algo que ya mencionas, ¿no? Incluso en intensidad, en voluntad de jugadores, otorgan muy poco. Parece un equipo descafeinado en ese sentido, y obviamente lo táctico y lo individual en cuanto a explotación de perfiles tampoco ayuda a que este Milan pueda ser un poquito más competitivo. Es verdad, llegan a la final de la Copa Italia, mucho mérito sobre todo en esa semifinal frente al Inter de Milán, pero han quedado de ver de nueva cuenta el día de hoy, y por eso se quedarán prácticamente con las manos vacías esta temporada. Pero bueno, vamos a profundizar un poquito más en lo que fue el partido de hoy.
Serie A.
Milinkovic. Entró a cercare Immobile. Gol destro. Battuto Bizzarri. La ribalta la Lazio.
Catenaccio W.
In vantaggio.
Coppa Italia.
ترجع مرة أخرى والكرة تصل الآن إلى فرويلر يبحثون عن تاريخهم عن كلمتهم عن موعدهم عن لحظتهم الله الله لكسر حاجز التاريخ وجدوا لحظتهم وقالوا كلمتهم وحان موعدهم
Ahí escuchábamos la anotación de Dan Endoye, el jugador suizo que marcó la diferencia 1-0 el día de hoy para que Boloña fuera campeón de la Copa Italia. Primer título del cuadro de Boloña en 51 años y lo hacen sobre este Milan de Sergio Conceição de Santiago Jiménez. Saludamos también ya con mucho gusto desde Segovia, España, al señor Iñaki María. Iñaki, qué gusto saludarte para que nos des también tus impresiones de lo que ha sido el Milan esta misma temporada, ¿no? Ya platicábamos, ha quedado a deber desde nuestra perspectiva. ¿Lo ves similar? Y el partido de hoy, ¿cómo lo ves por parte de los de Sergio Conceição?
Muy buenas, pues a ver, la temporada del Milan, yo creo que ni ganando la Copa sería salvable, francamente. Hay partidos, bueno, el del Santiago Bernabéu, que acaba ganándole al Real Madrid en la fase de Liga, la fase regular de la Champions, vaya. Hay partidos concretos, sobre todo contra el Inter, el derbi de la Madonina, creo que de 4 enfrentamientos el Inter no ha ganado ninguno este curso. Pierden por goleada la vuelta de semis de esta Copa Italia, caen siendo remontados precisamente por el Milan en la Supercopa en enero. Bueno, yo creo que se puede agarrar un poco a eso para mostrar que en los días de a la hora H, como se dice, ha mostrado rebeldía, carácter y bueno, pues sigue teniendo piezas diferenciales. A partir de ahí, bueno, muchos bandazos, sobre todo cambios de entrenador. Yo creo que el Milan necesita una estructura, necesita en verano pues tener las bases mucho más claras y a partir de ahí pues bueno, creo que no era el principal favorito a ganar la Liga, pero yo creo que sí, éramos varios los que decíamos en agosto el equipo rosonero tiene que aspirar al menos a pelear por el Scudetto, como lo ha hecho el propio Napoli, porque creo que, honestamente, el Milan no debería haber sido esta temporada menos que el cuadro partenopeo.
Por plantel, yo no veo demasiada diferencia entre uno y otro, y uno está peleando el título y el otro muy, muy lejos de ello. Entonces yo estoy de acuerdo con la visión de Iñaki en esta ocasión. Beto González, enfocándonos en el partido de hoy, ¿qué deja de hacer este Milan? Que, a ver, Boloña mantiene bien la posesión de balón durante los primeros 45 minutos y prácticamente hasta el gol. Y luego saben replegarse también bien. Y aún así, aunque tuvieran el terreno de juego para ir por delante el Milan, nunca encontraron soluciones reales. En los primeros minutos, por ahí, una de Luka Jovic de peligro que se pierde. Otra de Alex Jiménez que recuerdo. Pues la realidad es que poca productividad ofensiva por parte de los de Sergio Conceição, ¿no?
Muy poca, y ni siquiera es que le esté funcionando la idea de la línea de tres, el soltar a Renders ya desde más atrás, que tenga más cerca a Leao y a Pulisic. No ha marcado una diferencia tampoco real esa sinergia de Teo con Leao en la izquierda, porque a pesar de que saca la línea de tres con Seisao, por ejemplo, uno puede pensar que la sinergia directamente de Teo con Leao funciona exactamente igual, ¿no? Si Leao cae en la banda, Teo va por dentro, que lo hicieron mil veces, hoy lo hicieron también bastantes veces. Leao desborda constantemente también intentando sacarse al sueco Holm, a Emil Holm, que luego se va lesionado y tiene que entrar Calabria, un ex Milan, por cierto, que hoy gana la Copa Italia del otro lado con el Bologna, pero poco realmente, ¿no? O sea, a mí me parece que es un Milan que no tiene corazón en cuanto a lo táctico. O sea, no creo que le encontremos algo realmente reconocible con Sergio Conceição, que ha buscado con línea de 3, línea de 4, soltar a Renders de más atrás, de más adelante, los tres atacantes, la inclusión de Alex Jiménez, por ejemplo, que ha sido también algo de lo destacable en este final de temporada. O sea, no hay mucho más, ¿no? Así que creo que por eso, de entrada,
ya es un partido bastante malo del Milan. Luego, del lado del Boloña, creo que hay muchas cosas que se pueden destacar, porque directamente a mí el centro del campo me ha gustado bastante, Ferguson siendo el hombre más atrasado, digamos, el que parte como eje del equipo. Luego también juega muy cerquita el suizo Freuler, que se ha soltado también bien adelante, ha estado bien a nivel pasador. Creo que también ha ganado una cantidad de duelos aceptable para lo que era el partido, también asumiendo que el Boloña no es un equipo que quiera replegarse. Lo de Ndoye, que luego marca en una combinación tremenda por dentro, donde él ajusta la definición al palo de Mike Maignan. Y creo que el destacable es Juan Miranda, ¿no? El ex Betis, que ha jugado un gran partido, que ha ido muy, muy arriba en esa banda izquierda. Si Ndoye iba para adentro, luego también Miranda le podía pasar. Estuvo muy activo en campo contrario. O sea, a mí me parece que es bueno el partido del Boloña en ese aspecto. Y luego, cuando tuvo que responder el polaco Skorupski en el arco, lo hizo. Así que es redondo para el Boloña. Para mí, marca el gol de la diferencia. Y el Milan, lo que digo, creo que no le podemos sacar algo reconocible, ni en planes específicos, ni un intento de sistema como tal.
Y es que, Suri, me parece que podemos decir que el Boloña es un proyecto que se está convirtiendo en uno sostenible y con buenas sensaciones en los últimos años. Ya lo veíamos la temporada pasada con Thiago Motta llegando a Champions. Para esta campaña pierden a su entrenador, pierden a Joshua Zirkzee, pierden a Ricardo Calafiori, figuras importantes de la idea de juego justamente de Thiago Motta con este Boloña, y aún así han logrado competir muy bien esta temporada, no solo en Copa Italia, donde acaban siendo campeones, incluso en Serie A están peleando ahí los puestos de europeos, ¿no? Tienen la posibilidad de incluso pelear por Champions, no está fuera de la baraja de opciones, no están ahorita en esa situación específica, pero todavía alcanzable ese cuarto puesto. Aún así, ya tienen asegurado como mínimo un puesto en la próxima Europa League gracias a este triunfo en la final de la Copa Italia, y ha dejado buenas sensaciones también Vincenzo Italiano, me parece, en lo que lleva este semestre, con un técnico que además es muy copero, ¿no? Lo recordamos haciendo buenas cosas con la Fiorentina anteriormente. En lo personal, es un equipo que me gusta mucho, Suri, no sé si compartas.
Comparto totalmente, y me gusta que saques los antecedentes, porque son dos, hablo de Italiano y de la Boloña, son dos proyectos, digamos, son dos carreras que se cruzan y tienen su merecido premio después de ya varios años estando intentándolo, ¿no? Lo que decías de la Fiore de Italiano, sobre todo en la Conference League, en alguna copa también lo vimos llegar lejos, y Boloña la temporada pasada, bueno, era un equipo quizá más reconocible, quizá más bonito de ver, pero que en esta temporada es cierto que en agosto, septiembre, octubre le costó, aparte tenía la carga de Champions, la Liga de Champions, y sin embargo ya a partir de enero creo que tomó un ritmo importante, siendo más pragmático, el equipo se volvió a encontrar sus fortalezas, y a partir de ahí creo que compite muy bien. Entonces, para mí merecido premio, bonita historia por los tantos años que no tenía, que tenía sin ganar algún título. Y también quiero apuntar que me gustó el tramo final del partido de Boloña, porque hace 3 días se enfrentaron en la Serie A y termina el partido rompiéndose un poco y con Santiago Jiménez atacando espacios, marcándoles goles y el Milan aprovechando esa situación de juego. Ahora fue un repliegue casi total, que se dedicaron a defender área, a no dejar que hubiera espacios entre, digamos, intervalos en carriles interiores. Y creo que les funcionó muy bien, porque a partir de ahí el Milan se desesperó totalmente y, como decimos, no tuvo ni una el Milan que dijeras, uy, esta era. La verdad es que no existió esa jugada.
Después de lo que ya mencionas, Suri, que Santiago Jiménez tuvo una muy buena actuación en el partido pasado frente a Boloña, que en los últimos 3 encuentros, entrando de cambio en todos y ni siquiera sumando 90 minutos, registra 3 goles, 1 asistencia, Luka Jovic no ha anotado en ese tiempo. ¿Es criticable realmente el hecho de que el serbio haya sido titular sobre el mexicano el día de hoy?
Yo creo que no, yo le veo sentido y lógica a que Jovic sea el titular. Para mí, de los 3 jugadores, de Jovic, de Abraham y de Santi, Jovic es el que más juego te puede dar, el que más mejores apoyos, mejor distribución de cierta manera te puede dar, y en un equipo como el Milan, que decimos no tiene, parece que no tiene nada trabajado, y que sus jugadores que tendrían que tener la inspiración como Leao, Félix, lo dan a cuenta gotas, creo que es importante tener un jugador que te dé juego, un delantero que te dé juego. Santi, lamentablemente, hasta el día de hoy sigue sin serlo, entonces por eso es que me parece que es la clara opción B y que por eso Jovic termina entrando, que tampoco es que Jovic pudiera hacer mucho el día de hoy.
De acuerdo, pocas posibilidades para prácticamente todos los delanteros, los tres que tuvieron actividad el día de hoy. Por último, y para cerrar este tema con la Boloña campeona, Iñaki María, ¿crees que este proyecto, en específico con Vincenzo Italiano en el banquillo, tenga lo suficiente para pelear en Europa la próxima temporada con ese boleto ya seguro de Europa League? Tal vez en Champions era un poco ambicioso pensar en que iban a poder ser protagonistas, pero en Europa League, ¿lo ves como un nivel en el que este proyecto se puede desarrollar bien?
Hombre, la verdad es que lo hemos testado esta temporada y se ha quedado cortísimo en Champions. A mí me parece una de las grandes decepciones, sobre todo porque conocíamos a este entrenador. Bueno, lo que hemos visto hoy, una propuesta de fútbol abierto, de ir a presionarte, sobre todo en la Fiorentina. Yo recuerdo que sus primeros meses pecaba muchas veces de estar asfixiado, minutos 60-70, porque te iba a jugar como Gasperini, a tumba abierta desde la presión, partidos muy exigentes, muy incómodos para el rival, y luego pues le faltó un poquito de fuelle. Yo esta temporada al Bolonia le he visto un poco más ser de grises, de jugar entre dos aguas, y creo que al final se ha quedado bastante a medio camino. Hay que entender de dónde venía este proyecto de cualquier manera. Se va el arquitecto, uno de los arquitectos, vaya, como Thiago Motta, a entrenar a la Juventus. Se van varios futbolistas clave, Calafiori, por ejemplo, era quizá incluso el defensa más cotizado de toda la Serie A por su nivel el pasado curso. Bueno, creo que tiene jugadores interesantes, jóvenes. A partir de ahí, creo que si no vende demasiados futbolistas este verano, me parece un proyecto sostenible y que debería ir a más. De hecho, esta temporada ya hemos visto que claramente en Serie A, en la competición de la regularidad, ha ido a más. Y al final se ha caído un poco por resultados, pero está luchando por volver a meterse en Europa. Y bueno, pues en cuanto a nombres un poco más individuales, creo que Dan Endoye ya lo vimos este verano con Suiza, futbolista polivalente que para este tipo de partidos, planteamientos de ritmo alto, ida y vuelta, funciona francamente bien. Arriba, Santiago Castro, creo que, bueno, tiene esa pugna de ese gen sudamericano, y cuando está entonado también creo que es un delantero interesante. Tiene a Freuler, tiene a Lukumi, bueno, tiene piezas que me parecen. Orsolini, esa zurda que hemos visto en la primera parte, también bastantes balones peligrosos. Tiene piezas sobre las que construir, y creo que estos no tienen tanto mercado como los que le llevaron al éxito el año pasado, así que confío en que la temporada que viene del Bolonia sea un poquito mejor incluso que esta, que tampoco ha sido mala en clave Italia.
De acuerdo, podrían tal vez mantener un poco más la base que han tenido con este Bolonia que ya mencionabas, diferentes nombres, Iñaki. El día de ayer dimos un contexto general de cómo se ve la tabla de posiciones de la Liga Española. Si les parece bien, para cerrar este tema del fútbol italiano, nos movemos a la Serie A también para revisar un poquito de cómo está el panorama. Porque Beto González, la pelea por el título en Italia, aquí sí podemos decir que está bastante emocionante, y ya lo hemos platicado en otras ediciones de Catenaccio W, pero el Napoli y también el Inter aspiran a ese Scudetto con solo un punto de diferencia entre ellos y dos jornadas restantes. Es decir, para que el Napoli sea campeón, tiene que simplemente ganar dos partidos consecutivos, visitan a Parma y reciben a Cagliari, pero el Inter, esperando un descalabro justamente de los napolitanos, tendría que vencer a la Lazio en casa y después al Como fuera de casa. Entonces, no es un panorama sencillo tampoco, pero por profundidad de plantel, tal vez podemos decir que el Inter llegue en buen momento, además inspirados con el tema Champions League. ¿Cómo vislumbras tú este cierre de campaña en la pelea por el título de la Serie A?
Sin margen de error y sobre todo que son los dos partidos finales, ¿no? Pasamos de esa condición de desempate al Inter teniendo que volver a corretear al Napoli, ¿no? Cuando pierde en el Renato Dallara con el Bologna, y luego también cuando cayó en casa ante la Roma. Entonces, por la profundidad de plantel, creo que el Inter puede ganar los dos partidos, pero ya lo dijo Inzaghi también hace dos, tres conferencias de prensa y es realista y es bueno que lo diga también, que ya por más que el Inter juegue dos partidos perfectos, no depende el Scudetto de ellos, depende de lo que haga el Napoli. Y el Napoli, bueno, ya dijimos también que se podía atascar en algún momento y lo hizo contra el Genoa con el gol de Johan Vázquez, que acaba empatando el partido el fin de semana. Lo estábamos hablando anteayer justamente. Entonces, profundidad de plantel la tiene el Inter. Motivación o inspiración por algo ajeno a la Serie A lo tiene el Inter también, pero el ritmo competitivo del Napoli es espectacular y creo que para eso se fichó Antonio Conte. Al final, si tú quieres una garantía competitiva en tu primer año de un proyecto y esa garantía competitiva te lleva al título, tienes que ir por Antonio Conte. Prácticamente en cada equipo donde ha estado Conte ha ganado en su primera temporada la liga de ese país, salvo en el Tottenham, porque en el Tottenham es muy complicado ganar, pero lo hizo en el Chelsea, en la Juve misma, lo ha hecho ahora, o parece que lo puede hacer en el Napoli. Entonces, a mí me parece que es todavía más probable que el Napoli llegara a perder algún partido. El tema es, bueno, el Parma está bastante atrás, por lo menos está salvado del descenso, como parece que están las cosas, pero también es cierto que tiene 4 puntos contra el Lecce. Y el Parma, por ejemplo, también viene de perder 2 seguidos. Entonces, por ahí podría ser un rival que sorprendería si es que le saca los puntos. Y luego el Cagliari, bueno, podría ser un rival que en algún momento también le indigeste. Al final sabemos que el equipo de Conte fluye mucho más corriendo que con pelota. El espacio que puede aprovechar Scott McTominay es esencial para él. Lo de Raspadori de ese media punta, lo que ha dado Lukaku jugando de espaldas. Que al final fue línea de 4 y no línea de 3 para encarar el resto de la temporada. A ver, el calendario difícil lo tiene el Inter, sobre todo porque la Lazio, bueno, a pesar de que se ha caído, sigue siendo muy competitiva. Y luego, bueno, creo que el cómo va a ser una bonita prueba final, ¿no? Por cómo presiona, por cómo trata la pelota. No, a ver, no sé. Yo creo que el Inter puede ganar los 2 partidos que tiene, complicados. Pero no tengo claro cuál de los 2 podría perder el Napoli, Eugenio. Entonces, como se ven las cosas, y lo hablamos hace un par de semanas, creo, yo decía que era más sencillo que el Inter ganara la Liga que la Champions, ya está en la final. Y ahora, bueno, no lo tengo tan claro, honestamente.
Sí, de acuerdo. Es un panorama difícil de aproximarnos a qué puede llegar a suceder, porque hay tantos factores diferentes en estos 4 partidos, 2 del Napoli y 2 del Inter, que pueden ser variables, que bueno, es muy difícil pensar en todas las posibilidades. Déjenme les cuento que el señor Eduardo Zurita, como siempre dice Pepe del Bosque, es un sibarita y apenas estuvo hace unos días en Nápoles justamente. Zuri, cuéntanos, ¿respiraste aire de campeón en Napoli? ¿Cómo pinta la situación?
Sí hay emoción, ¿eh? Sí hay emoción. De por sí, Napoli es una ciudad que demuestra todas sus emociones al instante y se siente que pueden ganar la liga, sobre todo por el calendario. Ya lo decía Beto, los rivales que enfrenta son de baja tabla, de mal momento. Yo, el partido más difícil que le veía era justamente el de este fin de semana, el del Genoa. Uh-huh. Me pesa un poco, de hecho, que no haya ganado el Genoa, porque ya hay pocas posibilidades de ese duelo de desempate. Exacto. Con el empate justamente a 2, pero yo creo que ya esquivó la bala más pesada el Napoli. El Inter al final también tiene Lazio en las últimas jornadas, entonces sí. Bueno, es difícil, es contrario a los calendarios. Yo creo que el Napoli lo tiene casi hecho y la verdad es que tampoco estaría mal, porque por el tema de Conte y las primeras temporadas, por el tema de ya quitarse ese estigma y ganar 2 ligas en 3 años, me parece que es algo muy bonito para el club partenopey.
Y que, por cierto, la Lazio también tiene mucho que pelear todavía contra el Inter, estando en esa 5ª posición, empatado en puntos con la Juventus en 4º lugar, con el último boleto de momento a la UEFA Champions League. Entonces, también hay muy poco margen de error para los de la capital italiana y por eso van a salir con todo probablemente a enfrentar este duelo ante el Inter. Insisto, 64 puntos de la Juve, 64 de la Lazio, 4º, 5º lugar, 6º lugar, 63 puntos, solo a 1 de diferencia está la Roma y con 62 aparece justamente Bolonia en séptimo lugar. Entonces, únicamente 2 puntos de diferencia entre el cuarto y el séptimo lugar. Ese cierre por competencias europeas también puede ser muy, muy emocionante en la Serie A. Delante de ellos, la Atalanta ya está tranquila prácticamente en ese tercer lugar con Champions asegurada. Inter y Napoli evidentemente también estarán en la próxima UEFA Champions League, pero quieren todavía ese título, ese scudetto de la Serie A. Bueno, vamos a ir a una pausa en este momento en Catenaccio W. No se despeguen porque tenemos que hablar todavía de diferentes noticias del mercado y también de la actualidad en la Liga Española.
Lo que para mí es el fútbol. Éramos todos muy amigos, nos gustaba jugar juntos, la pasábamos bien reunidos, intentábamos hacerlo lo mejor posible, atacar mucho, mucho, y luego recuperarla con la ilusión de volver a atacar.
Hasta el Choco Bonito supo rendirse ante la estrategia invencible. Catenaccio W, la casa del fútbol internacional.
Estamos de regreso, amigas y amigas de W Deportes, aquí en Catenaccio W, la casa del fútbol internacional. Ya platicamos en el primer bloque del título de la Bolonia en Copa Italia, su primer campeonato en 51 años, sobre el Milan de Santiago Jiménez. Además, y también vimos el contexto general de lo que será este cierre de temporada en la Serie A. Los saluda con gusto su servidor Eugenio Tamés, con fue en la producción Mario López en los controles, acompañado por Iñaki María, Eduardo Zurita y Beto González. Nosotros seguimos adelante con el programa, con la Liga Española.
La Liga.
Con el balón en bandeja de plata. ¡Gol! Marca el Atlético de Madrid, Sociedad Ilimitada.
Catenaccio W.
Esa pelota va a caer en Fran García que se la pone para Vallejo, Vallejo que la peina, le puede caer el remate. Gol, 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 gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
gol,
gol, gol, gol, gol, gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
Escuchábamos la anotación del jovencito Jacobo Ramón al 90 más 5 para que el Real Madrid consiga mantenerse con vida en la actual temporada de la Liga Española, por más que las posibilidades sean pocas matemáticamente. El Barça todavía no es campeón, aunque lo fue por 94 minutos de este partido. Insisto, Jacobo Ramón puso ese 2-1, también anotó Kylian Mbappé en la segunda parte, y en los primeros 45 minutos Valiant puso el 1-0 a favor de el Mallorca. Beto González, ¿qué podemos decir de este partido? En donde, a ver, hay que decirlo, el Madrid ya no se pelea demasiado, pero Mallorca, que también sí estaba con esa intención de pelear por puestos europeos, me parece se encierra demasiado en la segunda parte y concede esas oportunidades para que el cuadro de Carlo Ancelotti, más por intensidad e intención que por ideas, le acabe dando la vuelta al marcador.
Sí, porque fue realmente insistencia, ¿no? A partir de Bellingham como volante, que bueno, realmente lo de Ancelotti hoy fue un poco intentar juntar todo el talento por dentro, ¿no? Porque Dani Ceballos hace prácticamente medio centro, pone a Valverde y a Luca delante de él, Bellingham que se recargaba en la izquierda para defender, pero atacando estaba por delante de ellos tres. Luego lo de Arda Güler, que directamente es, ¿cómo lo podríamos decir? Es que me parece incluso un volante por ahí, volante diestro. Es que es muy raro lo del Madrid, porque directamente creo que hay un punto donde, a ver, Bellingham sí se recarga en la izquierda, pero va para adentro, pero Valverde parte de lateral y acaba jugando muy adentro en campo contrario. O sea, es un Madrid que junta tanta gente por dentro que a veces era difícil acabar de leerlo por completo. Valverde, en teoría, cerraba por dentro para que Arda Güler fuera a la banda y recibiera en diagonal y fuera hacia adentro. Tuvo a Hendrik muy cerca. Luego Mbappé estaba muy enfocado al vértice izquierdo del área. Pero es un poco el amontonamiento del talento para poder abrir un bloque que sí que estaba hundido, pero en el segundo tiempo se hunde muchísimo. Partido importante de Raíllo ganando también algunas pelotas en el área, en la defensa del área. También estaba Martín Valiente que marca justamente el gol mallorquín. Y luego, bueno, directamente creo que acaba muy, muy hundido el Mallorca, más que por intención también, que sí, es por lo que intentó el Madrid al final, ¿no? La amenaza de Mbappé jugando ahí entre Morey y Valiente, también a Hendrik, que caía mucho del lado izquierdo, o mejor dicho, del lado derecho izquierdo de la defensa del Mallorca contra Copete y Raíllo. No sé, o sea, había mucha gente por dentro. El Madrid genera, pero llegada como tal, remata 39 veces, realmente tiene, digamos, poco acierto en varias cosas, y al final justamente el gol de Jacobo Ramón acaba cayendo ahí dentro del área, en córner, ¿no? De cabeza. Entonces creo que, bueno, esto es muy ilustrativo de la temporada del Madrid, ¿no? Al final es un equipo incompleto, desbalanceado, tiene mucho talento, pero igual ese talento no está bien equilibrado, y eso explica bastantes cosas de lo que se ve hoy y lo que se vio al curso de la temporada, ¿no? Dicho eso, pues el Madrid con esta victoria, peleándose lo poquitito que le queda, logra retardar el título del Barça al menos 24 horas, y con eso, si el Barça es campeón mañana en Cornellá contra el Español, bueno, si gana, mejor dicho, es campeón inevitablemente, ¿no? Serían 7 puntos con 6 por jugar. Y el Madrid, bueno, por lo menos ha sacado los 3 puntos ya para encaminar la despedida de Ancelotti.
Iñaki María, tú que tienes ahí cerquita todo el panorama del fútbol español, leía mucho desde la mañana de hoy que había poco interés por parte de los madridistas en este partido. De hecho, hubo boletos todavía disponibles hasta los últimos minutos previo al encuentro, algo que no están tan acostumbrados justamente en el Santiago Bernabéu. ¿Tú recuerdas un duelo específico con menos atractivo, menos interés de la gente del Real Madrid por ver a su equipo?
Pues, yo creo que esto ha pasado recurrentemente algunas temporadas, pues eso, las 2-3 últimas jornadas de Liga en las cuales ya no hay opciones de ser campeón, pues ahí sí que creo que el equipo se deja llevar y la gente desde luego no acompaña. No sé si fue antes el huevo o la gallina, pero es como que entran en bucle y ya no interesa demasiado ese tipo de partidos. Tampoco ayuda los precios en el Bernabéu para ver pues poco más que un amistoso, que era lo de hoy. El Mallorca tampoco se jugaba demasiado en clave europea. Bueno, se podía meter en Europa, pero vaya, solo ganando. Así que bueno, creo que era de los partidos más intrascendentes de la jornada, y a eso hay que sumarle que, bueno, venimos del Clásico, evidentemente, que la imagen que se da ya no es el perder. Creo que la imagen que da el Real Madrid es paupérrima. Después de verse 2-0, le pasa por encima durante media hora hasta el descanso el equipo de Flick, y a eso le terminamos de sumar que hoy tenía el Real Madrid 12 bajas en el primer equipo, y ya no es que sean 12 bajas en el primer equipo, es que hablamos de una plantilla corta desde casi tiempos inmemoriales, y en defensa hoy era un auténtico cuadro la convocatoria del Real Madrid, porque es que directamente solo
entró
tenía
Vallejo,
Fran García.
Imagínate.
Creo que era Fran García, ¿no? O Vallejo, no sé. Solo había un defensa de la primera plantilla, considerando, bueno, Asencio, que no empezó en dinámica de primera plantilla, Jacobo Ramón, que ha jugado 2 o 3 partidos, tampoco lo contaría ahí. Estaba Vallejo y el resto, bueno, Valverde de lateral, si lo queremos contar como defensa, pero bueno, uh-huh. Equipo de circunstancias a más no poder hoy de Ancelotti.
Y de hecho volteamos a ver el banquillo, y ya lo decía Beto, ingresó Jesús Vallejo y también Gonzalo García, fueron los únicos 2 cambios de Carlo Ancelotti ante un panorama adverso, además, durante prácticamente todo el partido, porque en el
Jesús Vallejo, que solo ha jugado 20 minutos contra el Alavés, un partido que ganaba el Real Madrid en la primera vuelta 3-0, y acaba 3-2 con un palo del Alavés, incluso después de que el Real Madrid titubease en defensa, lo que no está escrito. Y Gonzalo García, que solo había jugado 5 o 10 minutos contra el Leganés en cuartos de final de Copa del Rey, y precisamente marcar el gol que clasificaba al Real Madrid para semis. Bueno, desde ese día que acabó como héroe, creo que Gonzalo García no había disputado ningún minuto con el primer equipo.
Sí, y es que volteamos a ver justamente el banquillo del Real Madrid en esta ocasión y vemos a David Jiménez, a Mario Rivas, a Josef Enríquez, a Chema Andrés y al delantero que sí tuvo minutos frente al Fútbol Club Barcelona y que falló una importante de gol, Víctor Muñoz. Es decir, un banco del Castilla prácticamente, ¿no? De jugadores del Real Madrid-Castilla por todas las ausencias del primer equipo y por eso no realizó muchos cambios Carlo Ancelotti, aunque el panorama, insisto, era adverso por gran parte del partido. Pero bueno, 2-1 lo gana el Real Madrid y se mantiene de momento al menos todavía en esa pelea por el título matemáticamente más que en una situación real. Vamos a seguir hablando un poquito más del fútbol español con otros partidos de esta jornada. Por Iñaki María también podemos contar con un Deportivo Alavés que vence 1-0 al Valencia. Me parece que también con eso el cuadro naranjero se queda sin muchas posibilidades de pelear por algún puesto europeo y que con ello el Alavés ha sentenciado a Las Palmas, que ya es un equipo de segunda división. Iñaki, sorpresa el hecho de que el cuadro canario vaya a la segunda división pensando en las expectativas que se tenían a principio de temporada, o si era uno de esos equipos que lo veías en esas circunstancias.
Bueno, a ver, la Unión Deportiva Las Palmas empezó siendo el peor equipo de la liga, yo creo, incluso peor que el Valladolid, con peores números. Al final los dos que se van, creo que durante gran parte de la temporada han sido los dos menos competitivos, pero sí que es verdad que tuvo una racha el equipo canario durante un mes y medio, dos, cuando cambian de entrenador, se marcha García Pimienta, no, se me va el nombre de quien estaba al principio de temporada, ahora te confirmo que esto va muy rápido, uh-huh. Llega Diego Martínez y ahí es cuando cambia completamente la dinámica de los canarios, pero de nuevo ese efecto entrenador se diluyó y la segunda vuelta ha sido un equipo que ha dejado mucho a deber. A ver, por plantilla yo creo que el Valladolid sí que era candidatísimo al descenso. Las Palmas me parecía que había perdido piezas importantes. Lo demás, Kirian Rodríguez, el capitán a mitad de temporada, que venía de ser uno de los mejores centrocampistas de la liga directamente el pasado curso, que llegó a sonar con fuerza para la selección incluso, a mitad de temporada anuncia que vuelve a caer del linfoma de Hodgkin, creo que se llama, uh-huh. del cáncer que le apartó ya hace 2-3 años cuando el equipo estaba en segunda división. Bueno, pues eso ya fue la gota que colmó el vaso. Jonathan Viera también venía de ser hombre importante y se acabó marchando el curso pasado. Bueno, se le han juntado muchas circunstancias, pero creo que la Unión Deportiva Las Palmas sí que era un equipo que podía tener mimbres para pelear la salvación. Creo que está en el mismo escalón que Alavés, incluso que Getafe, que el Getafe ha vivido lejos del descenso durante bastantes jornadas. Y bueno, pues en esa misma dinámica hemos visto al Valencia, que fue otro que empezó francamente mal, que estuvo mucho tiempo durante la primera vuelta, si no completa, en descenso, y que cambió de entrenador, y ahí con Carlos Corberán, pues parece que a Europa va a estar complicado llegar, pero vaya, que te hubieran firmado con sangre los hinchas haber llegado con tal tranquilidad como lo han vivido el último mes y medio de competición, tal y como estaba el equipo en enero.
Sí, por cierto, fue Luis Miguel Carrión el entrenador que tomó a Luis la Carrión, Unión Deportiva sí. Las Palmas durante los uh-huh. primeros 9 partidos de esta temporada y sumó
era
3 puntos.
Era su primera experiencia uh-huh. en primera división, creo que eso también, bueno, pudo notarse.
Sí, exacto. Sumó 3 puntos en 9 jornadas totales. Y bueno, suplir a García Pimienta, que había hecho un gran trabajo con Las Palmas, tampoco era una situación sencilla, que García Pimienta se va al Sevilla justamente y que uh-huh. ya está salvado también, por cierto, el equipo andaluz. Otro plantel, Iñaki, que parece destinado al descenso es el de Leganés, que el día de hoy cae 3-0 ante el Villarreal.
Sí, bueno, el Leganés, ya decía yo, venía con mejores sensaciones que resultados recientes. Gana este fin de semana al Español, que eso era fundamental para meterse en la lucha por la salvación. Al Sevilla tuvo una ocasión, Diomandé, en el descuento para ganarlo. Ese sí que hubiera sido clave, porque implicaría restarle 3 puntos al Sevilla, sumarle 2 más al Leganés, y bueno, pues ahí sí que creo que hubiera habido un implicado más y ahí siempre es más fácil salvarte. Bueno, creo que el Leganés no ha dicho su última palabra, teniendo en cuenta el calendario, le queda próxima jornada viajar a Gran Canaria para enfrentarse a la Unión Deportiva Las Palmas, ya descendido, y en la última cierran en casa contra el Real Valladolid, descendidísimo. O sea, el calendario no puede ser mejor para el equipo del sur de Madrid. El tema es que el Alavés sí depende de sí mismo con la victoria de hoy. Con 3 puntos estará matemáticamente salvado y le queda también el duelo en la próxima fecha contra el Real Valladolid. Así que lo lógico es pensar que no vaya a llegar vivo el Leganés a la última jornada. Veremos a ver el Valladolid porque bueno, los números son terribles. Ha perdido todos los partidos desde el 17 de enero, salvo un empate contra precisamente Las Palmas. Yo creo que el Valladolid es, por sensaciones, el peor equipo que recuerdo yo en una primera división de España. Y bueno, pues cierta polémica porque hoy el Alavés gana un partido bastante cerrado contra el Valencia con gol de penalti en los últimos 10 minutos de juego, y es una de estas jugadas residuales que se están pitando mucho en España y no tanto en UEFA, de las que se llaman residuales porque el balón ya lo toca el delantero o el balón no está en esa zona. Mamardashvili sale tarde y toca al delantero, bueno, a Mourinho en este caso, que era el que estaba en el área rival predispuesto a rematar. No tiene demasiada trascendencia en el juego la acción de Mamardashvili con Mourinho, pero como no hay balón de por medio, bueno, pues se indica penalti. Yo la verdad, con reglamento en la mano, entiendo que pueda pitarse, pero francamente me parece que es un penaltito de libro, y bueno, pues es lo que sobre todo está reclamando en este caso el Leganés, que es el otro implicado, que bueno, demasiado poco como para lo que se estaban jugando. Leganés, estoy ahora mismo viendo números, si gana los 2 partidos se mete en 40 puntos, Getafe y Español tienen 39, bueno, ya digo que el Leganés, si quiere tener alguna opción de salvarse, tiene que ganar los 2 sí o sí. Y Español y Getafe creo que podrían estar ciertamente preocupados. Español mañana recibe en casa al Barça, sabiendo que el Barça, lo de celebrar la Liga en casa del rival, le va a apetecer bastante. Viaja al Sadar para enfrentarse a Osasuna, que tampoco me parece partido demasiado fácil. Ha anunciado Vicente Moreno que no va a continuar esta mañana, pero bueno, aún así, bueno, creo que Osasuna no trae mala dinámica. Cierra contra Las Palmas. Y por parte del Getafe, últimos 3 partidos contra Athletic Club, Mallorca y Celta, que son equipos que se están jugando cosas en Europa, así que cuidado, porque si puntúan al alza todos, puede haber alguno que todavía tenga un último susto.
Y que el Getafe trae una racha de 5 derrotas consecutivas. Entonces, bueno, así el panorama.
Girona y Sevilla salvados matemáticamente, por cierto.
Sí, sí, Girona y Sevilla ya están del otro lado. Bueno, así el panorama con el descenso español. Las Palmas y el Real Valladolid son los 2 equipos que ya sentenciaron su destino y estarán en la segunda división la próxima temporada. Por cierto, rápidamente comentar también que en clave Real Valladolid, durante el duelo ante Girona del día de ayer, se veía en el palco a Gabriel Solares. ¿Quién es Gabriel Solares? Bueno, un empresario mexicano que tal vez ustedes puede sonarles un poquito el nombre, porque era presidente del Querétaro cuando sucedió todo este tema del Estadio Corregidora, en donde en 2022 hubo una pelea muy grande, hubo bastantes heridos, una situación trágica realmente, y que a partir de ahí fue inhabilitado justamente de la Liga MX. Bueno, no se le ha visto en el panorama nacional, pero rumores surgen a partir de que se le ve en el estadio José Zorrilla, que sería de los interesados, junto a un grupo de inversores, de comprar al Real Valladolid. Entonces, bueno, estaremos atentos a esa situación también. Por lo pronto, nosotros cambiamos de tema para platicar de algunas noticias.
Mercado de transferencias. What have you got your sights on? Bayern lost. Catenacho W.
Beto González, vamos con un poquito de humo en este espacio, y es que hay cosas que se van esclareciendo un poquito más, parecen ser cada vez más realidad, entre ellas la situación de Dinghausen, que, a ver, el interés del Real Madrid se ha reportado ya desde hace tiempo. lo platicábamos desde el día de ayer, pero hoy informa también el diario Marca que el cuadro merengue ya estaría preparado para pagar la cláusula de 50 millones de euros justamente del defensor central danés-español. ¿Qué te parecería esta incorporación? Una zona en la que necesita apoyo el Real Madrid y un perfil que, bueno, ha crecido bastante en meses recientes. ¿Te gustaría que llegara al cuadro merengue?
Le vendría increíble. Le vendría increíble porque le urgen centrales y porque claramente tiene que dar un salto con balón. Y esto es por necesidades, digamos, del día en la Liga Española, ¿no? Para enfrentar partidos como el que mismamente acabó ganando hoy por insistencia, como ante el Mallorca. Entonces, yo creo que es un central válido para jugar en los mejores equipos del mundo, el neerlandés español. A mí, sobre todo, me parece que él puede escoger a dónde ir tranquilamente. Y por lo que se ha reportado tanto en España como también insiders de fichajes, el mismo Fabrizio Romano, el chico ha priorizado ir al Madrid. Entonces, con eso en mente, el Bournemouth ha negociado y el Madrid se ha acercado cuando parecía que no iba a hacerlo, ¿no? El tema es, para sacarlo, la única forma que tiene el Madrid es pagando la cláusula de 50 millones de libras, que son 55 millones de euros aprox. Y a ojo, porque parece ser que el acuerdo es pagarla antes de fin de año, ¿ok? El acuerdo parece ser que la cláusula, o indica que la cláusula debe ser pagadera hasta antes de final de este año, sí. De otro modo habrá problemas. Entonces Hausen será un fichaje de 55 limpios más lo que le den de salario. Y bueno, si esto ya cae junto con la noticia de, o el rumor, que parece que es un secreto a voces, que Xavi Alonso va al Real Madrid, pues le están dando un central que tiene, a ver, fácil 15 años de carrera por delante y que regresaría al Madrid, recordando que él es canterano del Madrid, luego va al Málaga, luego va a Italia, Roma, Juve y luego va ya al Bournemouth. Pues bueno, sería un regreso a casa para él, ¿no? Por eso priorizó el Real Madrid, por más que otros equipos de Premier del Big Six se lo quisieran llevar. Sí. Y yo creo, esto es apreciación mía, no creo que el Bournemouth, como un equipo que ya ha ascendido a un punto donde puede aspirar a Europa con Andoni Iraola, quisiera venderle a competencia, no directa, pero sí cercana, claro, a un central que le ha dado todo, ¿no? En esa línea defensiva con Ilya Savarni, recordando, es muy importante, que Hausen no era el titular. Era Marco Senesi. Empezaron las lesiones, el argentino se cae y entonces Hausen pues cuaja directamente la temporada de su vida en Inglaterra en un sistema de marcaje al hombre muy agresivo como el de Iraola.
Sí. Déjame corregirte lo único, Beto. Hausen no es canterano del Madrid, ¿eh? Es canterano del Málaga.
De ahí canterano del Málaga, correcto.
Sí, se marcha al filial de la Juventus bastante pronto. Juega a Youth League, yo le recuerdo algún partido ahí con la Vecchia Signora. Y después, cuando da el salto al profesionalismo, es de la mano de la Roma, creo que estaba Mourinho, y después, evidentemente, sí, sí, en el Bournemouth con Iraola.
Bueno, seguiremos de cerca esta situación de Dean Hausen, sin duda de los nombres a seguir en este mercado de transferencias. Cambiamos un poquito de tema porque otra de las notas del día, ya confirmado este fichaje, por cierto, y a propósito le pregunto a Iñaki María, porque sé que si le pregunto de algún rumor, existe el riesgo de que me insulte aquí en vivo. En
No, puede que todo sea lo único.
Sí, también puede suceder.
Ganas no me faltan.
También puede suceder. Pero
esparciendo COVID en la cabina.
Justo sí, por eso, Iñaki.
Estamos mal de alergia. Está lloviendo mucho en España esta primavera.
Puede ser.
Dato que nadie necesitaba.
Sí, puede ser la razón también. Pero por eso te pregunto de un fichaje ya confirmado. El día de hoy, Iñaki, han presentado a Eric Dier como nuevo futbolista del Mónaco, el futbolista inglés, central, mediocampista, que han adaptado a diferentes posiciones y que me parece que con el Bayern München fue sin ser el estelar, un fichaje muy válido en su momento. Ya ha sido protagonista en momentos específicos durante el último año, justamente en el sur de Alemania. Me parece un fichaje válido por parte del Mónaco, ¿no?
Sí, a ver, se están viendo muchos memes de quién es el representante de Dier, porque hay que darle un premio Nobel o algo así recientemente, porque ahora va a sacar otro contrato en la élite.
No lo he hecho mal.
Francamente, a mí si en el patio de colegio me pusieran de capitán a elegir jugadores, no sé si esto lo hacéis en México, aquí en España era así en el recreo, no lo cogería el primero, pero es lo que tú dices, a mí como jugador útil, me ha parecido útil prácticamente durante toda su carrera en el Tottenham, jugador de rol, de rotación sobre todo, como titular seguramente se me haya quedado corto. Y en el Bayern, pues recuerdo el día del Inter, no sé si es la ida o la vuelta, pero bueno, marca, es la vuelta, marca el gol que reengancha a los bávaros, saca una bajo palos, o sea, bueno, tiene momentos en el Bayern que acreditan que no ha sido un error llevarle para allá. Salió en la Eurocopa 2016 más o menos, es cuando dio el paso a la fama, estaban Dele Alli y Eric Dyer como grandes novedades, jugadores a seguir en ese mediocampo de Inglaterra que acaba cayendo contra Islandia, y bueno, creo que ha hecho carrera, no nos vamos a acordar como uno de los jugadores más exitosos del país, pero vaya, a mí me parece que muchos lo infravaloran.
De acuerdo, que por cierto tiene 3 goles en sus últimos 5 partidos, ¿eh? No es poca cosa lo de Eric Dyer, que no es su labor principal, pero puede ser funcional sin duda alguna. Por cierto, David Ornstein también informa que Florian Wirtz se ha reunido con el Liverpool, así que un nombre que está sonando para muchos equipos importantes. Llegamos hacia el
para
final.
Para el Atlético San Luis va a acabar sonando
No va a suceder eso tampoco.
No me hables del San Luis, Iñaki, porque me atento contra mi vida por Domènec Torrent.
No, sí. Pero si a ti te gustan más las cabras.
Ah, caray, también puede ser. También puede bueno. ser. Llegamos así al final de esta edición de Catenacho W. Muchas gracias por acompañarnos. Me despido de ustedes a nombre de Pepe del Bosque, titular de este espacio, de Fue en la producción, Mario López en los controles, también de Beto González, Iñaki María y Eduardo Zurita. Yo soy Eugenio Tamés. Muchas gracias. Nos escuchamos mañana.
Hay una relación entre la práctica del cuerpo que se expresa en las manos y el cerebro, pero el fútbol ha suprimido esto. De modo que se trata, fascinantemente, de un ejercicio que nos devuelve en el tiempo a lo que fuimos en el origen, pero también, una vez que nos aficionamos a este juego, nos regresa a la infancia, al niño que fuimos.
Gracias por sintonizar Catenacho W.
Entonces el fútbol es, en ese sentido, una maquinaria para regresar en el tiempo en un doble sentido.
Por W Deportes, la frecuencia del fútbol internacional.